¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Hay fechas que son imposibles de atravesar, hay cercos que uno no puede saltar. El 2 de abril, más allá de que desde mi punto de vista recordar Malvinas el 2 de abril, el día en el cual se empieza el operativo puesto en marcha por Anaya, Galtieri, que tiene un desembarco de marinos que eran operativos de los grupos de la Escuela de Mecánica de la Armada o de otros centros clandestinos de detención, es un contrasentido. Pero uno también podría pensar por qué hacer del Día de la Memoria el Día del Golpe. En realidad, el calendario es una anécdota. Lo importante son los hechos. Edgardo Esteban, es un gusto reencontrarme con vos, verte, conversar y poder hablar de Malvinas. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación y la verdad que es un placer.
Y estamos con otro excombatiente, Gustavo Pirich. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias, Eduardo, por invitarnos.
Bueno, y vos además sos presidente de una asociación, de una de las tantas, pero que en el caso tuyo es la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos. Sí. Y después explicarás, pero ya es toda una definición.
Sí, en realidad quiero aclarar, mandato vencido, estamos en un proceso de renovación.
Como curiosidad, Tano Salvatori y Edgardo Esteban se conocen de Radio del Plata de hace 30 años porque Edgardo Esteban, vos lo sabés, es alguien conocido, tiene muchísimos años en los medios y tu primer medio fue la radio.
Sí, aparte fue... Yo escuchaba a Del Plata cuando era adolescente, es decir, Abadía, con, imagínate, Flecha Juventud con Graciela Mancuso. Así que cuando empecé a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa, yo volví de Malvinas y al mes empecé a trabajar en Entel, ahí en Defensa 143. Y un jefe mío conocía al gerente de noticias de Radio Del Plata. Y así que me dijo, anda a verlo. Y para mí era entrar al paraíso, porque era la radio soñada. Y estuve 9 meses pidiendo trabajo y después trabajé 11 años.
Y en realidad, Malvinas y Iluminados por el Fuego, el libro que escribió Edgardo, ya se han convertido en algo que está fusionado, ¿eh? Gustavo, en tu caso también sos periodista por derecho propio, sí, porque estudiaste en TEA, porque estudiaste en ETER, la escuela de Aliberti.
Sí, estudié periodismo en TEA y con Aliberti producción radial. Sí, sí. Y también escribí un libro, así que estamos 1-1 con Edgardo.
Vos sos hincha de Estudiantes, con lo cual estás un poco por delante de Edgardo.
Bastante por delante.
Perdón la risa, pero
sí, bastante por delante.
Pero no por delante de Boca.
Bueno, eso es una verdad. Y dicen que en el periodismo hay que decir la verdad. Dicen eso. Empezamos así por este clima de camaradería, de compañerismo. Con Edgardo nos conocemos hace muchos años, por suerte hemos compartido muchísimas cosas, y esto no quita que yo siempre tenga presente una imagen que él me contó y otra imagen de cuando pude ver un fragmento de Iluminados por el Fuego en casa de Edgardo, y es posible que yo me quiebre. La imagen que yo tengo presente y que contaba Edgardo, y ahí muestra su capacidad de narrador, es que él volvió de Malvinas pensando que en el barrio, en Morón, lo iban a esperar los vecinos, con cariño, con afecto, un tipo querible hasta la médula, y se encontró con una sociedad, con un barrio vacío, temeroso, y que se escuchaba el ladrido de un perro. Lo que no se escuchaba era precisamente la gente que tenía que acompañarlo.
Había una sola persona, esperándome en la puerta, mi mamá.
Tu mamá. ¿A quién conocí? Vos me recomendaste después al oncólogo que la atendió tu mamá en el Hospital Fernández. Pero bueno, podríamos contar muchas cosas personales, pero lo que sí quiero contar, Edgardo, es cuando tuve el gusto de ver un fragmento de Iluminados por el Fuego cuando estaba cocinándose en el horno, en tu casa, y escuché ahí por primera vez la canción que es el leitmotiv de Iluminados por el Fuego, que es ese poema que escribió León Gieco y que le puso música, y que dice que todo está grabado en la memoria y que al final de este programa vamos a escuchar.
Estuvimos hace 2 semanas estuvimos en Río Cuarto, y sí, con León, porque le inauguraron una estatua en un pueblito llamado, sí, Achira, que es buenísima la estatua, porque está sentado y es en el lugar donde compuso la Colina de la Vida, que está exactamente igual que hace... Él la compuso en el año 74, la Colina de la Vida, con Porchetto. Estaban ahí de
haciendo Raúl turismo. Porchetto, ay.
Se ve ahí un león muy joven, ¿no?
Muy
reina
joven,
más, pelo
largo. Flaquito como vos, porque...
Flaco, pelo largo.
Y dame 10 segundos, porque es muy, muy interesante, porque cuando vino Roger Waters la primera vez, nos invita a un grupo de excombatientes y yo les llevo el libro y el DVD. Y Roger Waters ve la película.
No, esta vez,
pero tiene una concatenación, la anterior. Y él se va a México y empieza a hablar del videoclip de la película. Y para fin de año, con sus 40 millones de seguidores en las redes, pone un videoclip de él y pone el videoclip de la memoria, ¿no? Entonces, cuando viene ahora, lo busca León.
Sí.
Y primero León...
Esto lo tengo grabado.
Se resiste, es como que cuesta, nos juntamos, charlamos, viene a casa un día y charlamos con otro amigo. Y se queda con la duda. Al final decide ir. Y cuando va a el segundo recital, porque el primero él pone el videoclip de la memoria, León va con la familia a verlo. Y Roger Waters lo lleva al camarín y le dice, bueno, tenés que cantar ahora. Y, ¿qué querés que cante? La canción de la película. Y dice, bueno, voy a cantar Solo le pido a Dios. Porque él se acordaba que era Solo le pido a Dios. Y entonces iba a agarrar y dice, no, yo quiero que cantes la de la memoria. Entonces no entendió León por qué le pidió que cantara la memoria y él se emociona. Fuimos a Cuba, ahora al Festival de Cine de La Habana, donde se pasó Iluminados, hizo una retrospectiva, y fuimos con León, con Gastón.
Con Gastón es Gastón Pauls, que hizo del personaje Edgardo Esteban.
Y ahí me dice, ahora entiendo por qué Roger Waters me invitó, porque él creía que el final de la película, la canción, era Solo le pido a Dios, porque pasaron 15 años, y no, es la memoria, que realmente es un himno a la vida, ¿no?
Ahí está el Tano Salvatore y Tomás Pont, y nos permiten hablar, Gustavo Pirich, de algo que en tu caso arrancó, como en el caso de Edgardo, pasando frío en esos pozos de zorro, pasando frío en trincheras improvisadas, pasando frío por algo que sin duda fue un intento patriótico, pero que distó mucho de lo que cualquier argentino y argentina puede querer hoy. Eso de mandarlos a ustedes, soldaditos, colimbas, a unas islas frías, fue parte de un plan criminal. A mí me resulta imposible pensar en los campos de concentración, pensar en el exterminio de muchos argentinos, pensar en la concentración de la riqueza y no pensar en Malvinas como parte de ese mismo... La palabra juego la digo metafóricamente, de ese juego macabro. Gustavo Pirich.
Bueno, mirá, yo en el libro que te comentaba que publiqué, con el prólogo del gran Osvaldo Bayer...
Que se nos murió el 24 de diciembre pasado.
El 24 de diciembre, así es. Hay un capítulo que se llama así, ¿no? Malvinas, un nuevo campo de concentración, digamos. Entonces, creo que graficaste muy bien lo que sentimos muchos de los que estuvimos ahí. Máxime cuando luego, investigando para ese libro, comprobé que muchos de los oficiales y suboficiales que participaron en Malvinas, buscando sus nombres para la investigación, habían participado de cursos antisubversivos en la Escuela de las Américas, por ejemplo, ¿no? Ver sus nombres ahí me hizo comprender en muchísimos casos la preparación y la hipótesis de conflicto que había en ese momento para las Fuerzas Armadas Argentinas, que no era precisamente Inglaterra, ¿no? Entonces era una hipótesis de guerra interna, digamos, como ellos lo llamaban. Y eso me hizo comprender muchísimo de la actuación de las Fuerzas Armadas en Malvinas, digamos. Más preocupados en algunos casos contra los soldados, con quienes estábamos en una misma tarea, que era defender la patria, se suponía, ellos aplicando lo que habían aprendido, digamos, ¿no? Que no era precisamente la defensa nacional.
Gustavo, contanos muy rápidamente, muy sucintamente, vos dónde estabas haciendo la colimba, en qué circunstancias te llevaron. Y después tengo una pregunta para Edgardo, de algo que yo ya lo hablé 20 veces con Edgardo, pero recuerdo que Iluminados empieza, y creo que Tistambauer hay que reconocer o hay que destacar que también es alguien que sabe narrar, no solamente interpretó el libro de Edgardo, sino que hizo un valor agregado. Si mal no recuerdo, la película arranca no en las trincheras, sino arranca con algo muy tremendo que pasó después, y es la pregunta que te dejo, que es el estrés postraumático que llevó a muchísimos de los que fueron combatientes a quitarse la vida. Pero esta pregunta es para después. Primero contanos algo testimonial, breve.
Sí, yo gente. Estaba haciendo la famosa colimba, ¿no? Corre limpia barra, el servicio militar obligatorio, en el Regimiento 7 de Infantería La Plata. Con mucha historia, porque veo tu gesto y sabes.
Imagínate, yo el Regimiento 7 lo hice por el coronel Coborno, claro, me pongo de pie, por ese acto heroico y patriótico, sin duda, que fue el levantamiento del 56 contra la dictadura, porque sí. No era la Revolución Libertadora, esa era la dictadura.
Sí, sí.
Perdón que te interrumpa.
Hacía la conscripción ahí, me faltaban, en ese momento estaba en el casino oficiales, me habían puesto de mozo, porque yo había sido antes cafetero del jefe de regimiento, o sea, la pasé bárbaro. Los primeros 4 meses me hicieron una cama para poner a alguien que estaba palanqueado, digamos. Me sacaron de ahí, me mandaron a la compañía de infantería. Luego, por una baja de un soldado, vino un oficial y me dijo, ¿querés ir al casino oficiales? Yo fui al casino oficiales y contaba todos los días, como los presos. Tenía un pizarrón donde faltaban 22 días para la baja. Y yo venía tachando cada uno de esos palitos que significaba un día. Faltando 22 días para la baja, se tomó Malvinas y de ahí fuimos a Malvinas sin que nos dijeran nada a dónde íbamos. Nos decían que íbamos a hacer guardias, a reemplazar a los soldados del Regimiento de Infantería 24 de Río Gallegos, porque estaban acostumbrados, digamos, y por el clima y demás, era ellos quienes se movilizaban, pero sucedió lo contrario. Nos movilizaron directamente a Malvinas y luego ahí en Malvinas estuve en un puesto de avanzada. Adelante de la compañía. Yo estaba en la compañía A y cada sección de la compañía tenía un puesto de avanzada unos metros más adelante, que era el que tenía que dar la temprana alerta sobre la presencia del enemigo. Cumplí cabalmente, porque me tocó a mí detectar que el enemigo estaba avanzando, donde primero, cuando yo daba la voz de alerta, me decían que era el viento, que no sé qué, y no, eran los ingleses que se estaban ya desplazando sobre el terreno. Y después de ahí resistimos nosotros 24 horas el ataque final en yo estuve en Huir-les-Riches, que fue la segunda batalla después de Mont-de-London, ¿no? La batalla más cruenta de Malvinas, con 39 muertos argentinos. Y ahí resistimos hasta que nos tuvimos que rendir. Estábamos en dos posiciones, éramos 9 soldados resistiendo, y ellos eran toda una sección del PARAC 3 que venía avanzando. Y en una definición que te puede dar una imagen gráfica de lo que fue, nos tiraron con todo. Porque nos tiraban con las propias armas y con las que iban capturando nuestras, antiaéreas y demás. Hubo de todo tipo de fuego ahí. Y te quiero dar una imagen para que te des cuenta de lo que era. En un momento cuando se hizo un intervalo, salimos para ver qué hacíamos, se silenció todo, y empezamos a charlar y qué sé yo, y la conclusión que sacamos, vimos... tan lleno de cráteres todo el alrededor de nuestras posiciones, que dijimos, si no nos pegaron hasta ahora, no nos pegan más. Así que nos quedamos, resistimos hasta que nos rendimos al PARAC 3. Y una anécdota muy chiquitita te cuento para terminar. Cuando nos rendimos y nos interroga un oficial de inteligencia, dice, ¿quién sabe? Pregunta quién sabe inglés. Y yo tenía primer año de inglés, pero no había nadie que dijera otra cosa. Entonces dije yo. Y entonces me pregunta, ¿where is the officers? ¿Dónde estaban los oficiales? Claro, pues no había oficiales. Oh. Y yo le contesto, run away. Rajaron.
Edgardo, a vos también te tocó estar en el frente. Tengo también grabado en la memoria tu casco.
Sí, lo tengo.
Pero ya ahora alejémonos un instante del escenario de los combates para pensar en el día después y en lo que significa la reparación, porque digamos los muertos hoy se están buscando y creo que todos celebramos de darle identidad a los que están enterrados allá, pero hay muchos vivos, ¿eh? Allá fueron miles de chicos, y muchos de ellos, corregime vos, entre 300 y 400 se quitaron la vida.
Mucho más. Este año ya creo que el número, pero...
Bueno, lo que pasa que hay otro problema, que por ahí no hay tantos suicidios de los activos, de los que conocemos, de los que se sabe que son suicidios, y se los caratula como tal. pero hay muchísimos muertos. Estamos teniendo un muerto, si no es diario, es cada dos días. Es gravísima.
Sí, pero ahora hace poco se ahorcó. Sí. Hay situaciones muy, muy, muy graves, porque bueno, si lo que planteó la película, de la cual estoy muy orgulloso, ¿no? Porque creo que había un debate que era necesario, porque si no es como que había un solo relato, una sola historia, y pudo generar una construcción colectiva, no una sola mirada, porque en definitiva nadie es dueño absoluto de Malvinas. Nosotros ahora estamos trabajando en un colectivo que se llama Grupo por Soberanía, GPS, que la idea justamente es debatir lo que es la construcción de esta mirada de lo que tiene que ver Malvinas. Y lo que se plantea la película, como bien decís, es ese presente de lo que fue el estrés postraumático. Fue muy difícil la condición, hoy cambió la historia, pero en aquellos días estaban nuestras mamás las que nos daban la contención. Después todo el mundo te daba la palmadita en la espalda y te decían, olvídate, ya pasó. Hubo 300 soldados que se atendieron en el hospital militar de ayuda psicológica, y eso llevó a que la guerra uno la tiene y la va a tener hasta el último día. Y entonces esa cruz, esa situación de la cual uno se siente orgulloso de haber estado allá, pero también esa angustia derivan en distintas situaciones: violencia familiar, de droga, alcohol, esa violencia que es lo que se plantea. Hablamos de la guerra exterior, pero también de la propia guerra interna que tenemos los excombatientes, y fue importante en ese debate que muchos quisieron esconder y que quieren esconder y ocultar, pero apuntó a tocar ese tema, la problemática de la posguerra, que fue tan dura y tan difícil, y sigue siendo para muchos tan dura y tan difícil como fue la guerra, porque es cómo te contenés, cómo tu familia te entiende, porque vos tenés una historia. Entonces nosotros hemos charlado muchas cosas, porque tenemos canales de la vivencia de lo difícil que es conocer la muerte en una edad que uno no la entiende muy bien. Y de esa perspectiva creo que fue y que es importante, por eso ha dolido tanto, porque muchos no se quisieron hacer cargo de esa cruz. Entonces atacamos al mensajero, lo denostamos, lo difamamos, pero lo importante acá es debatir ideas, y lo que hemos logrado con Iluminados por el Fuego es hablar de ese contexto de historia, porque tiene un relevamiento histórico importante, tiene la batalla de Montelondo, de la cual nunca estuve, pero Tristán y todos los excombatientes que fuimos, porque fue un trabajo colectivo la película, participaron más de 100 excombatientes, también querían una parte de esa historia que era importante como parte destacada de nuestra historia. Pero hablar fundamentalmente de algo que no se habla, del humano, porque vamos con las 44 víctimas del submarino, los 44 héroes del submarino San Juan. Para la gente era la tapa, es decir, era una tapa del diario, ves la noticia. Ahora la noticia ya quedó en la nada. Ahora para esa familia, esa mamá, esa compañera, esa es la tapa de todos los días. Esa persona que perdió un hijo hundiéndose en un submarino, o que perdió un hijo en la guerra, es la etapa de todos los días. Y nosotros lo que teníamos que rescatar es esa mirada humana, esa profundidad del dolor de la familia, de los afectos, que en la dinámica de la noticia, que en la dinámica de lo que es la Argentina con las noticias, se va perdiendo. Pero en la familia, en la contención de ese excombatiente, fue necesario generar estas herramientas que hoy creo que es distinto, ¿no?
Disculpa, ¿puedes hacer un segundito? Respecto de lo que decía Edgardo, hubo algo que fue central. Porque ni por sentido común, ni por el cumplimiento de un aspecto de la ley 309, la ley de protección integral del excombatiente, nos realizaron un chequeo médico como correspondía. El Estado omitió realizar ese chequeo médico. Es decir, el Estado hoy no sabe cómo volvimos, sabe cómo fuimos, porque nos hicieron un chequeo cuando ingresamos en la conscripción, digamos. Pero no sabe a la vuelta cómo. El Estado no sabe en la única guerra que tuvo la Argentina cómo volvieron sus combatientes. Y eso fue central para todo lo que vino después.
No hubo un censo, no hubo un control, no hubo un seguimiento. ¿No?
Sin querer relativizar lo que fue Malvinas como un hecho en sí mismo, la Argentina del 76 al 83 vivió un nivel de trauma, un nivel de dislocamiento en todas las fases, tan grande que hubieran sido necesarios miles de psicólogos y psiquiatras para hacer un diagnóstico de en el estado en que quedó la sociedad. Sin embargo, uno dice, bueno, desde el 83 hasta ahora, por lo menos en la vida pública, se han mantenido instituciones, la gente cree que la Constitución es lo que nos tiene que regir, la gente cree que los responsables de crímenes de lesa humanidad tienen que estar presos. Y esto no lo digo por identificación personal, que desde ya la tengo, sino que la digo porque León Gieco no pudo llegar a cantar el día de la Plaza de Mayo, del repudio al bendito 2x1, porque había tanta gente que él llegó a una estación de servicio en la Avenida Brasil y no podía pasar aún diciendo soy león, porque había multitudes y éramos todos leones en ese momento. Y los organizadores, los operadores como el Tano Salvatori, dijeron, bueno, vamos a hacer que León, desde la estación de servicio, cante. Se las ingeniaron, por teléfono, como sea, pero la voz de León ese día se escuchó. Digo, la sociedad argentina tiene una característica, puede ir al fondo del túnel, puede estar ciega, puede vivir esta imagen que yo les contaba de Edgardo volviendo con un perro ladrando y con la madre esperando y un silencio que parece un silencio cómplice, un silencio que te produce indignación. Y sin embargo, muchos años después, Edgardo, Gustavo, reaparecen fenómenos donde vos decís, bueno, pero acá esta sociedad tiene recursos como para poner el blanco sobre negro. Y les quiero hacer una pregunta, porque yo también leí en The Guardian, tuve oportunidad de hablar solamente con excombatientes británicos cuando fui a ver la obra de Lola Arias, que fui con Martín Balsa, y entonces, claro, después, estando con Martín, pude hablar no solamente con los actores que eran excombatientes argentinos.
Uno de ellos es la escena del estaqueado en la película, es Gabriel Sagastume,
claro,
que es uno de los tres actores, que él contó su historia y se rescató esa historia para hacer la escena del estaqueado, exactamente tal cual la contó él.
Compañero mío en la colima, no solo en el regimiento, sino también en la compañía.
Y hablando con los excombatientes británicos, claro, dos que repudiaban completamente a la Thatcher, eran totalmente autocríticos de su pasado, pero eran de familia de fuerzas especiales británicas. Vos le veías el cuerpo nada más, tipos que ya no hacían entrenamiento de combate, y vos le veías el cuerpo, y eran cuerpos o de basquetbolistas o rugbyers profesionales o de soldados de élite. Y sin embargo, esas personas... Además, había un Gurkha entre los tres
actores. Sí, la vi ahora. La vi ahora.
Ah, después sí, yo también. Me van a decir qué impresión les produjo. Sí. Pero claro, esos soldados te transmitían que, a diferencia de ustedes, que eran soldados que fueron llevados engañados, eran personas preparadas generación tras generación para defender el Imperio Británico. Tenía una mentalidad victoriana, nunca más precisa la idea de lo victoriano que de estos soldados de élite que tenían que defender el imperio. Sin embargo, yo les decía, leí en The Guardian la cantidad de excombatientes británicos que también después se quitaron la vida.
Es tanto como nosotros, y hay muchos homeless, porque se van, es decir, le dan de baja. Ellos eran profesionales, todos cobraban un salario, no es que como acá que éramos colimba y que éramos el servicio militar obligatorio. Entonces hasta hacían horas extras y tenían toda una estructura de trabajo, y por eso se trabajaban los fines de semana y había más bombardeos o más ataques. Entonces es una problemática, es decir, Iluminado lo que sirvió fue también, yo estuve para hablar en estos distintos lugares, estuve con soldados de la guerra de Argelia que venían llorando y me abrazaban, estuve con veteranos.
Soldados de la guerra de Argelia, ¿te refieres a franceses o argelinos?
Franceses.
Bueno, que eran mercenarios.
Sí, y me pasó con los, bueno, en Estados Unidos también, con de la guerra de Vietnam, y la vimos cuatro veces la película en Londres, en el Reino Unido, bueno, Manchester, en Londres, y se hizo una gira de 42 ciudades del Reino Unido para ver Iluminados por el Fuego. Fue una película que se debatió, ellos eran muy escépticos, muy peyorativos, me atacaban, y después terminaban conmovidos porque se sentían identificados con...
Bueno, acá Roger Waters lo atacan y los británicos lo recontraatacan, sí. O sea que saber que así con es, estos temas sí. Al lado de gente obtusa, bueno...
Sí, que creo que lo injusto, ¿no? Porque yo creo que cuando hablas de la violencia... Yo sigo, creo que seguimos siendo un país muy violento en esas cosas, ¿no? Poco tolerante. A veces es más fácil atacar, insultar, golpear, que debatir ideas. A mí me dignifica que podamos charlar y que podamos plantear nuestros consensos. Y sabemos que no tenemos, es decir, o no coincidimos en muchas cosas. Pero acá
por
a veces
suerte, por
quiero
suerte,
callar al, si no pero acá, acá queremos, pero sí, pero acá se busca callar, y a veces hasta con situaciones muy de tensión, ¿no? Es decir, estas grietas que tenemos constantemente. Que uno no comprende en la función de que creo que después de tanto tiempo de democracia, de tantas heridas abiertas, de lo que fue la dictadura, lo que fue vivir una guerra como Malvinas, que sigamos con este estrés de violencia, es que no hemos aprendido nada. Entonces, cuando debatimos estas situaciones, me parece que es importante poder entender que hay que buscar caminos distintos. Pero volviendo a la pregunta, sin duda que que los soldados son soldados, y uno ve las películas de Rambo y cree que atados con un pañuelo en la cabeza matás, y la sensación de la muerte, la sensación de la pérdida, la angustia y el estrés que te deja una situación de tanta tensión no es menor.
Escúchame, vos al Tano Salvatori lo conocés hace 30 años, ¿no?
Hace 30 años era rubio, era flaquito, fachero.
Bueno, pero vos le tenés respeto y sí, sabés que tiene autoridad. Sí, está diciendo que tenemos que cortar el bloque.
Seña te está haciendo, ¿no?
Y los tres hacemos radio, o sea que sí, le damos bola al Tano Salvatori y a Tomás Pont.
Ellos mandan.
No te vayas porque vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar de cuánto influye Malvinas en el panorama político actual de una América. De una América, no de una América Latina, de una América donde el armamentismo, las guerras se soslayan, se banalizan, se cree que invadir una nación puede ser un lindo argumento para hacer una película. Y de lo que estamos hablando es de cómo construir la paz con valentía. Tano Salvatori, y vos no te vayas, que tenemos media hora más para hablar con Gustavo Pirich y con Edgardo Esteban.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
En un ratito vamos a tratar de hablar con una mujer, Blasa Reyes Lobos, familiar de José Antonio Reyes Lobos, héroe de Malvinas. Pero mientras llega la comunicación, y si tenemos que interrumpir este tema, lo retomamos después. Ustedes los llevaron muy chicos a Malvinas, no tenían dimensión de lo que significa geopolíticamente Malvinas, ni tampoco en 1982 el mundo tenía tantas ojivas nucleares y la concentración del poder financiero y militar estaba tan al rojo vivo como hoy día. La pregunta que les hago a ustedes, porque ustedes son dos personas estudiosas, es ¿qué es Malvinas hoy en el mundo y por qué el Reino Unido y Gran Bretaña dice Malvinas es nuestro y nosotros tenemos ahí una base militar estratégica? Los escucho.
Uno se habla de dos islitas, pero son 3.900.000 kilómetros cuadrados que las propias Naciones Unidas en el 11 de diciembre del año 2016 reconoció que hay una extensión mayor de la plataforma marítima austral de Argentina. El Reino Unido tiene esas islas, tiene una de las bases más importantes de la OTAN, que es la base de Mopriesen, que tiene un control de todo el océano Atlántico, en lo que es el sur, tiene el control de los pasajes bioceánicos, Atlántico-Pacífico, pasa algo en el Canal de Panamá. Hay barcos ya de gran escalada que no pueden pasar ni siquiera por el Canal de Panamá, que van a tener que empezar a transitar por el Atlántico Sur, en lo que es lo comercial. Pero también lo que vos decías y hablábamos antes, es la mirada hacia la Antártida. En el año 2041 se discute el Pacto Antártico. Si vos haces una foto desde del espacio de la Antártida y mirás qué países lo rodean, tenés Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, y el control desde el Atlántico, de las Islas Malvinas, prácticamente está todo los países que pertenecen a la corona británica como controlando el continente blanco, con la reserva de alimentos, de agua potable, de los que son los recursos científicos. Hay más de 40 laboratorios trabajando, buscando las bacterias. Hay algunas que se está hablando de una bacteria que puede en el mar comer, o es decir, el petróleo, si hay un derrame petrolero, en este contexto en donde el Reino Unido está buscando el petróleo también de nuestra plataforma marítima. Se habla de ahora de una posibilidad con el tema del calamar, de trabajar, que no comparto porque me parece que ese calamar que ellos dicen que nace en la zona de exclusión es de Argentina y pertenece a la Argentina. Entonces, lo que tenemos que entender en claro, que cuando hablamos de las Islas Malvinas, más allá de nuestro afecto, nuestra pertenencia, nuestra identidad, creo que es un tema que no genera grietas, es también la construcción de nuestras Islas Malvinas en función de lo geopolítico, de lo económico, y que creo, y termino con esto porque sé que tenés la entrevista, que la causa Malvinas no le pertenece ni a este gobierno, ni al gobierno anterior, a ningún gobierno. Es una cuestión de Estado que se tendría que haber trabajado desde la Cancillería, desde lo que significa la investigación científica, de lo que significa todo el contexto político, como se hizo en el año 2010 en ese acuerdo de Ushuaia, con todos los legisladores de todas las fuerzas políticas acompañando en un decálogo de lo que es Malvinas para los argentinos, y mantener esa constante como parte de una cuestión de Estado, y no que cada año, cuando cambian los gobiernos, volvemos a retomar unas políticas de algo que es nuestro y que nos pertenece y que tenemos que pelear en lo que significa desde la paz en los foros internacionales.
El que habla es Edgardo Esteban y le voy a pedir a Gustavo Pirich que espere unos minutos para contestar esto, porque efectivamente Blaza Reyes Lobos está en línea. Blaza, Eduardo Anguita, Edgardo Esteban y Gustavo Pirich, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias.
No, por favor. Recién decíamos que tu hermano, José Antonio, fue héroe de Malvinas y sus restos estuvieron sepultados bajo la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios. Sí. Y los restos de José Antonio fueron identificados en 2017, uno de los temas que quizás a vos, a tu familia, les haya traído un poquitito de paz. Están acá dos personas que conocés, ¿eh? Sí. Gustavo y Edgardo son personas que vos conocés, así que, bueno, te quiero escuchar y quiero que dialogues unos minutitos también con ellos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijiste, mi hermano fue identificado en diciembre. Nosotros venimos con este proyecto desde mucho antes, más o menos. Nosotros nos enteramos de que estaba la posibilidad de poder identificarlo en 2011, 2012. Y bueno, ahí empezamos a hacer todas las averiguaciones, a ver cómo era el proyecto, de qué se trataba, cuánto tiempo tardaría, porque imagínate que hace 10 años atrás mi mamá ya tenía más de 70 años, así que era algo como medio, digamos, como inverosímil, porque no teníamos nada en concreto, no había ningún acuerdo firmado con los gobiernos, solamente lo que había era la unión de voluntades, ¿no? De compañeros veteranos comprometidos con la causa, de familiares que confiamos, y bueno, en ese momento el gobierno de Cristina Kirchner, que puso todo a disposición para que se pudieran realizar la toma de muestras, ubicar a los familiares, porque los familiares de Malvinas no estamos muy dispersos, a pesar de que existe una comisión de familiares, no había datos de familiares, dónde ir a buscarlos, entonces bueno, se tuvo que hacer un trabajo territorial muy importante.
Gustavo Pirich te va a hablar.
Hola, Blaza. ¿Qué tal, Blaza? ¿Cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Tanto tiempo, ¿no? No, te digo eso porque anoche estuvimos juntos en el apoyo del juez Alejo Ramos Padilla.
Claro. Tuvo muchísimo que ver en esto, porque él fue el abogado que presentó junto a Norma Gómez, que es familiar del Chaco, el amparo para que hoy nuestros hermanos estén identificados, ¿no?
Así es, empezó con él, que fue el que recomendó cuál era el camino, fue el primer abogado del Centro de Combatientes y las Malvinas CECIM de La Plata, y también recordábamos que quien habilitó ese amparo fue el juez Ercolini. Digo, en ese momento no se los conocía a los jueces, y ahora a la luz de todos los escándalos y demás, Ercolini y todos los jueces pasaron a ser figuritas repetidas en la historia diaria, ¿no?
Claro, sí.
¿Cómo se dan las cosas, ¿no? Lo presentó Ramos Padilla y Ercolini lo aprobó.
Claro, para los que no siguen y lo bien que hacen, para no que, los que no siguen el fisture de Comodoro Py y los jueces federales, Julián Ercolini es el juez federal que pide que la causa que hoy está radicada en Dolores, cuyo juez federal es Ramos Padilla, Ercolini dice, no, que me la mande a mí. La causa tiene a Stornelli, el fiscal Carlos Stornelli, todos saben que es un fiscal muy poderoso, dice, no, tráiganmela acá, y muchos tenemos como hipótesis, los periodistas no arriesgamos certezas, pero sí tenemos que formular hipótesis, tenemos la hipótesis de que la idea de Julián Ercolini es enfriar o cajonear la causa. Una manera buena de decir, señores, aquí no ha pasado nada y que no se investigue las barbaridades que están probadas que está haciendo Stornelli. Perdón que los interrumpa, Blaza y Gustavo.
No, saco como conclusión esto de que Alejo es el que presenta el amparo como abogado y Ercolini es el que lo aprueba, digo, en Malvinas en muchos casos no alcanza la grieta, digamos, no hay como una comunión de intereses, porque dos personas que están aparentemente divididos acerca de cuestiones técnicas o políticas dentro de lo judicial, con el tema Malvinas cierran filas y habilitan esto, ¿no? Ahí no hubo ninguna grieta, y bueno, esto es lo que venimos planteando también nosotros ya más macro, más políticamente que en Malvinas, sería una causa que nos ayudaría, digamos, a entender un montón de cuestiones a la luz de este tema y de poder lograr esa, entre comillas, unidad nacional que nos permita avanzar en otras cuestiones, ¿no?
Tal cual. Un comentario que quería hacer con respecto a Ercolini es que nosotros, después que fueron identificados nuestros hermanos en 2017, nos notificaron en diciembre, a mi hermano lo exhumaron y lo reinhumaron el 26 de junio de 2017. Así que ese día fue cuando, digamos, comenzó su proceso propio de identificación. Después que se realiza el viaje del 26 de marzo del año pasado, de 2018, cuando viajan los familiares por primera vez a reencontrarse, ¿no?, con sus hermanos, con sus hijos, nosotros nos fuimos enterando por medio de las redes de que se estaban entregando las placas que fueron levantadas de esas tumbas, las que rezaban soldado argentino solo conocido por Dios, estaban siendo entregadas de forma discrecional, ¿no? Persona que era allegada a la comisión o a la comisión de familiares o a Julio Haro, se las entregaba sin ningún tipo de control.
Como un souvenir, ¿no?
Como un souvenir.
Souvenir de las islas. Muy caro, un souvenir muy caro, ¿no?
Muy caro, tal cual. Muy caro, ¿no?, en su valor económico.
No, muy querido, imagínate.
Digo, por los sentimientos, ¿no?
Respetando.
Claro, pero también su valor económico, ¿no? Porque está hecho de un mármol negro Brasil, que es uno de los más caros también. Pero bueno, nosotros nos enteramos, como nos pasa siempre, que nos vamos enterando por las redes. Que, por ejemplo, Julio Haro se llevó 3 placas. No sabemos si las familias están de acuerdo, si las familias aceptaron.
Pero no se respetó el rol, el lugar, decir, bueno, en este lugar. ¿Cómo? Porque cuando se hizo la investigación, es decir, y se hizo el ADN y se rescataron los huesos, es decir, se dejó ese lugar como marcado para saber.
Tal cual.
El que te habla es Edgardo Esteban, sí, a quien conoces.
Vecina.
Te vi de lejos, ayer y estabas trabajando mucho, así que... Sí. No te pude, después en la multitud.
Vecina del oeste, de la zona más hermosa, claro, de la República Argentina, oeste, la capital, el paraíso de...
Lo que era el corazón del oeste.
El oeste, Morón.
Morón.
Una pregunta que quería hacerte, porque hablábamos y Eduardo me tocaba lo que significaba el estrés postraumático, la parte humana de la guerra, y creo que siempre se ha como dejado de lado el rol de la mujer en la causa Malvinas, sí, y en la lucha, sí, de Malvinas, y siendo vos una gran luchadora, porque estuviste también trabajando en Morón, en la comisión ahí de Malvinas, ¿cómo se siente este rol de la mujer en la causa Malvinas? ¿Cómo podemos decir, empezar a revalorar, porque, y a que tenga, claro, en este tiempo y en este contexto que estamos teniendo de transformación, en donde la mujer tiene un protagonismo tan necesario en su lucha, y lo vimos hace pocos días en el 8 de marzo pasado, ¿Cómo construimos esa mujer en la causa Malvinas, o cómo te construís, o cómo lo ves vos desde esa perspectiva?
Mira, yo lo que veo es que cuesta mucho, ¿no?, que la mujer formemos parte de la lucha de Malvinas, porque, digamos, es un tema generacional, ¿viste? O sea, todos los compañeros veteranos vienen de una generación donde la mujer tenía que estar en su casa, tenía que estar lavando los platos, tenía que estar cuidando a sus hijos, era la señora de su casa. Entonces, como que cuesta mucho después ver a una hermana de un caído o a una mamá que sea de estas mujeres de hoy, que somos luchadoras, que nos metemos, que buscamos un espacio. Eso cuesta muchísimo. A mí, por lo menos, cuando empecé a trabajar en el municipio de Morón, en el área de Malvinas, me costó mucho como esa parte. O sea, vos solamente atendés el teléfono. No reclames, no pidas, no digas, porque sos mujer.
Y siendo hermana de un héroe, ¿no?
Y siendo hermana de... Bueno, la primera discusión que yo tuve con Reinaldo Arce, me acuerdo que fue un 2 de abril, que yo, o sea, reclamé en mi área que la oficina de Malvinas estuvo todo un año cerrada. Yo digo, si nosotros seguimos permitiendo esto, la oficina va a desaparecer. Entonces Reinaldo me dice, no, vos nos disputas, decime a mí. Digo, ¿por qué me quieres sacar de la causa? ¿Por qué pensás que yo no formo parte si yo tengo a mi hermana? O sea, yo no pasé por la guerra, no estuve en el campo de batalla, pero estuve de este lado aguantando a mi familia, a mi mamá, a mis hermanas, a la desinformación, al destrato que tuvimos los familiares durante tanto tiempo. O sea, ¿por qué me querés sacar?
Quería hacer una pequeña conclusión para cerrar y sí. Quiero que me ayudes un poquito. Es más que nada una reivindicación histórica, digo, porque se están tergiversando las cosas, ¿viste? Los medios ocultan, los grandes medios y demás. Todo esto que comenzó con el amparo del CECIP, junto con ustedes, familiares no oficiales, digamos, de la comisión, vos, en Chaco, en Corrientes y demás, lo que quiero decir es que son los que impulsaron esto, junto con Roger Water, que también dio una mano, toda la cobertura política de Cristina de Kirchner, pero lo que quería decir centralmente es que aquellos que hoy ahora se posicionan como los adalides de esta lucha, eran los que decían que eso iba a ser un terrible festival de huesos, que no se tenía que hacer, que querían repatriar los huesos, que había un motivo político para llevar a los compañeros al continente y así entregar la soberanía, digo, y hoy lo que quiero decir es que se posicionan como los grandes luchadores de esta causa, cuando fueron otros, como sabemos.
Lo que pasa es que la comisión que está hoy en día es una comisión muy funcional. Ellos están, con todo el apoyo del gobierno de Macri, de la Secretaría de Derechos Humanos, tienen todo el apoyo porque ellos son funcionales. O sea, ellos no discuten ni siquiera las condiciones en las que viajan las madres de 80 años. El 13 pasado hubo un viaje, mi mamá no pudo ir. Mi mamá estaba para ir. Y el médico no la dejó, me dijo, o sea, no va a resistir ese viaje maratónico, porque era salir a la 1 de la mañana del día miércoles y volver el mismo miércoles a las 6 de la tarde.
No, porque uno piensa, yo pienso en mi mamá, que yo la llamé por teléfono de Malvinas el 14 de junio, y como estaba sola en casa, todo el mundo pensó que estaba loca, que ese llamado nunca existió. Claro. Y lo primero que hice cuando nos reencontramos allá en Campo de Mayo, me preguntó, contales a ellos que vos me llamaste por teléfono, porque creen que estoy loca. Porque la incertidumbre de saber si su hijo estaba vivo o muerto, que las bombas, duró toda la guerra. Entonces, cuando hablamos de los familiares, yo creo que es un tema que hay que respetar mucho, que no hay que meterse, que es una cuestión sagrada. Entonces, esa perspectiva creo que va más allá de las cuestiones políticas. Yo no me puedo pelear con vos podemos discutir de la soberanía, pero los familiares y este tipo de situaciones, me parece que merece el mayor de los respetos por la historia que tienen, ¿no? Y particularmente nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras mujeres, ¿no?
Tal cual, yo estoy en total acuerdo con esto. Lo que pasa es que a veces hay muchos compañeros veteranos que confunden el tema de respetar con no meterse, ¿me entendés? A mí me pasa, a nosotros, como Familiares por la Identidad, que es la agrupación que pudimos formar después del viaje, del primer viaje histórico, que nos juntamos los familiares, que comenzamos con esta identificación y que nos estamos posicionando de una forma distinta, nos pasa de que por ahí pedimos el apoyo de compañeros que están ocupando cargos importantes, como Reinaldo Arce, como Rada, gente que digamos está en la Confederación, en la Comisión Nacional, y nos dicen, nosotros con los familiares no nos podemos meter. Bueno, a ver, yo digo, ¿cómo no te podés meter? Vos estás permitiendo que una comisión destrate, maltrate, mienta, extorsione, o sea, tengo una lista tan larga como la de Sternelli con la Comisión de Familiares, ¿me entendés? Entonces, a veces el compromiso que tienen que tomar algunos, no digo todos, ¿eh? Porque si no estaría ahora hablando con ustedes, ¿me entendés? Pero hay muchos compañeros que, digamos, con el paraguas ese del compromiso, de decir, del respeto y de viste que de la familia siempre tiene la razón, por ahí no están cumpliendo esto que decís vos, de decir, bueno, tenemos que honrar, tenemos que respetar.
Blasa.
No sé si por ahí me explico bien lo que...
Sí, claro, queda muy claro lo que decís y además te digo por experiencia en la vida, estas discrepancias surgen atravesadas por la tragedia, pero también atravesadas por el poder y los intereses. Entonces uno tiene que tramitar estas cosas sabiendo que tiene que hacer de algún modo docencia y por otro lado no cejar en los objetivos que persigue. Blasa, te mandamos un fuerte abrazo. Me alegro que hayas podido dialogar con dos personas que conoces y respetás.
Son grandes compañeros, aparte. Ayer justamente les decía, ¿nunca nos vamos a cruzar en otro lugar que no sea en la lucha?
Te mandamos un abrazo, Blasa.
Así que bueno, les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo enorme a Edgardo y a Gustavo, que estuvieron conmigo también como el CECIM. En el momento en que me despidieron de la municipalidad por defender derechos, porque a pesar de ser hermana de un caído, eso no prevaleció en mi caso, pero los chicos estuvieron acompañando y dando el apoyo que yo necesitaba, así que gracias.
Gracias, Blasa. Blasa Reyes Lobos, integrante de Familiares por la Identidad, hermana de José Antonio Reyes Lobos, cuyos restos fueron identificados en 2017. Edgardo, Gustavo, me parecía importantísimo, y además yo no creo que Tomás Pont quizás sabía que ustedes la conocían, yo no sabía, me parece importantísimo que se escuche esta voz femenina y que se vea que Malvinas no es propiedad de nadie. Solamente quiero traer a colación algo que, pese a las grandes diferencias que hay entre los organizadores de esto y muchas de las personas que han concurrido, para mí fue un honor, un orgullo que Adolfo Pérez Esquivel, que Nora Cortiñas, que los antropólogos forenses hayan estado presentes allí. Me parece que...
Pero es el mismo grupo que está ahora con el tema de la Comisión de Familiares, los que fueron a pegarle y a insultar a Pérez Esquivel y a Nora Cortiñas en el aeroparque cuando llegaban de Malvinas.
Así es.
Ah, eso no lo sabía.
Y Ernesto Alonso, sí. Fueron muy violentos.
Sí, fueron a escracharlos y
porque decían, ahí decían que era un festival de huesos y que no tenían derecho los organismos de derechos humanos a estar allá.
Bueno, en buena hora que las cosas se conozcan, ¿eh? Uno a veces hace programas preparando los temas y se entera de cosas. Yo creo que la fuerte raigambre militarista de la dictadura que encaró el desembarco de Malvinas el 2 de abril, esa misma raigambre está presente en muchísimas familias, posiblemente que nunca hayan vestido un uniforme militar, pero que tienen esa idea de que el autoritarismo y el supuesto orden es lo que tiene que mandar. Así que bienvenido que estas cosas podamos
debatir. Pero es bueno que se hable, Eduardo, porque lo importante es que empecemos a entender que hay que tener tolerancia, que nadie es dueño de una sola verdad, y que ellos tienen el derecho de estar, de ir, nadie los puede cuestionar.
Te voy a hacer una pequeña observación, pero que por supuesto por la cercanía y amistad que tenemos. La palabra tolerancia yo la entiendo y muchas veces la acepto, pero en realidad lo que tenemos que tener es la valentía de discutir y escuchar. Sí. Porque tolerar es aguantar.
Pero respeto.
Eso sí.
Respeto, eso que es sí. Lo que no hay a veces.
No
muchas veces.
Muchísimas veces sí. No lo hay.
Y eso es lo que no aporta, no suma. Descalificando, agrediendo, insultando no es el camino. El camino es debatir ideas.
Que tenemos que aceptar las diferencias, las tenemos que aceptar. Que tenemos que tramitarlas con la valentía de defender las propias ideas, y si alguna vez uno eleva el tono de voz, siempre tiene una palabra que es bíblica. Perdón. Siempre tenés a mano la palabra perdón, pero si tenés que defender tu punto de vista, hacelo con valentía, decí lo que tengas que decir.
Lo que pasa, Eduardo, yo pensaba en esto que decías vos, el respeto y todas estas cuestiones con las cuales yo coincido. Mientras uno se maneja con estos criterios, ellos colocan históricamente a un servicio de inteligencia civil en la Comisión de Familiares estratégicamente durante muchísimos años hasta que se descubre, a partir de que Milani desclasifica a pedido de Cristina el listado de servicios de inteligencia, este dossier que se hizo público con todos los servicios entre el 76 y el 83. Entonces eso yo creo que es una cuestión que no es una casualidad. Digamos, uno se maneja con ciertos cánones de respeto y demás, y un poco a veces ingenuamente, mientras ellos planifican estas movidas, sí, pero... porque eso les permitió, déjame terminar, Edgardo, eso les permitió durante muchísimo tiempo... Por ejemplo, que las agrupaciones nuestras nunca pudieran tener contactos con la Comisión de Familiares, porque esto los dividía. No somos lo mismo, es distinto.
Gustavo, Edgardo, este tema sin duda es importante, es de actualidad y es valioso. Pero decíamos que con Malvinas hay que hacer docencia, porque cuando uno piensa en los territorios colonizados y cómo fueron los procesos pacíficos de terminar con las colonias, son procesos de años y años y años. Yo me acuerdo de Daniel Filmus cuando ocupó la oficina de Malvinas en Cancillería, estoy hablando de un tipo profundamente inteligente, una de las cosas que más ponía de relieve es que cualquier cosa que se acerque a lo que en 1965 se había logrado con los mecanismos de descolonización, iban a significar muchísimos años. Por eso, cuando vos estabas contando lo que significa Malvinas geopolíticamente, en la época del calentamiento global, lo que significa la Antártida, yo quiero que también el oyente se lleve dimensión de que para pelear por Malvinas no solamente estamos peleando por una causa nacional, sino que estamos hablando de un estatus en el mundo, que no haya sometimiento. Vos estabas diciendo, Edgardo, antes una cosa muy importante. Sudáfrica, en menor medida, porque Sudáfrica estaban los Boers, pero Nueva Zelanda y Australia forman parte del Commonwealth. Entonces, forman parte de esa esfera victoriana que está en el imperio más antiguo de la Tierra. Entonces nosotros tenemos que tratar de luchar por eso. Los últimos tres minutos me gustaría que tratemos de avivar a la gente respecto de que Malvinas no es solamente un pedacito de tierra. Y si no les molesta, yo después en un minuto quiero leer un poema que, más allá de las consideraciones ideológicas, para mí es un gran poema de la hermandad, que es Juan López y John Ward, de Jorge Luis Borges. Te escucho, y si no les molesta, después me tomo la atribución de leer
este poema. Sí, yo creo que el aspecto geoestratégico y de recursos naturales en Malvinas lo explico muy bien, Edgardo. No me metería en el tema, no es lo que mejor manejo. Lo que quería dejar un poco el mensaje también de que ese aspecto de colonia que tiene Malvinas, digamos, está también bastante presente en nuestra patria. Desde lo territorial, ¿no? Desde la gran cantidad de extensiones de tierra que hoy están en manos británicas a través de distintos personajes como Lewis y demás, pero no solo de ellos, sino también de otros de otras nacionalidades. Uno ve el mapa de la Argentina, hay un mapa muy clarito que muestra cómo la gran cantidad de tierra está colonizada en la Argentina, y donde hay estados prácticamente dentro de otros estados, ¿no? Esto lo pude ver muy bien cuando participé el otro día en Lago Escondido con FIPCA, con Urien y demás, en esta movida que significó entrar en nuestras propias tierras pidiendo permiso, aunque hay amparos que dicen que podemos hacerlo, pero donde igual determinan los dueños de nuestras tierras.
Gustavo Piriche, Edgardo Esteban, me tomo la atribución de leer un poema de un hombre que murió un 14 de junio, precisamente, Jorge Luis Borges. Escribió este poema muy poco antes de morir. Se llama Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno fue Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. A veces los poetas pueden sintetizar algo que, más allá de las inevitables discusiones de derechos y de intereses, hacen en la condición humana.
Yo pienso que la causa Malvinas es parte, como decíamos antes, de nuestra identidad. No hay un pueblito, por más chiquito que sea, que tenga un símbolo, un mojón, una escuela, una bandera, una calle. Y desde esa perspectiva me parece que tenemos que trabajar, ¿no? Y seguir luchando por la memoria, por esta parte de nuestra identidad, más allá de los recursos, más allá de los derechos soberanos, como parte de una unión y un camino que tenemos que reflexionar.
Hoy desde GPS estamos trabajando porque no solo es un problema de soberanía territorial, es un problema de soberanía alimentaria, soberanía política, soberanía económica. En definitiva, Malvinas es Argentina, pero Argentina también, y tenemos que recuperarla.
Gracias, Gustavo Pirich, gracias Edgardo Esteban, gracias Tano Salvatori, gracias Tomás Pont, gracias a los héroes de Malvinas, gracias a vos y gracias a los que saben que necesitamos libertad, necesitamos paz y sobre todo necesitamos igualdad. Vamos a escuchar a León Gieco para despedirnos y nos reencontramos la semana próxima.
los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.